Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Transforma mi corazón, ayúdame a ser verdaderamente un testigo para poder yo llevar estas buenas noticias a los demás. Pero estamos muy ocupados en muchas cosas mientras el mundo se pudre, mientras el mundo se incendia, mientras el mundo se autodestruye.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Terminamos nuestro ciclo de la Pascua con la fiesta de Pentecostés, que es el punto detonante del desarrollo de la Iglesia. Hoy se celebra, podríamos decirlo así, es la fiesta de la Iglesia, como cantábamos al inicio, porque hace cerca de 2000 años se iniciaba el proceso de la Iglesia. Y la Iglesia, como ya lo decía alguno de los santos del siglo II, la Iglesia existe para evangelizar. O sea, su misión, el cometido de la Iglesia es precisamente anunciar a Jesús, extender la buena noticia. Y esto es lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés inicia este proceso de transformación del mundo. Nosotros hemos sido llamados a transformar nuestro mundo, porque la única fuerza capaz de transformar al hombre es el Evangelio. Mientras el Evangelio no transforme el corazón de los hombres, el mundo va a ser siempre un lugar de oscuridad. El año que entra, con el favor de Dios, tendremos elecciones presidenciales. ¿Y ustedes creen que el que viene va a ser mejor que el que está? ¿Va a ser igual o peor que el que está? Porque no es el partido, es la persona. Y la persona, si no tiene a Dios en su corazón, si la persona no ha sido evangelizada, si no ha aceptado a Jesús como rector de su vida, si la Sagrada Escritura no es la que rige la vida del hombre, entonces el hombre se rige por sus pasiones y es un fácil instrumento para que el demonio opere a través de él la destrucción. Y eso es, pues, lo que hoy vivimos. Lo vivimos desde el punto de vista gubernamental, pero lo vivimos también en nuestras empresas, Por eso es que los salarios no nos alcanzan, porque tenemos empresarios egoístas. Por eso hay violencia, porque se busca solamente la supremacía del yo, el cual solamente puede encontrar pues su extinción en el Evangelio. Y esta es la función de la Iglesia: transformar al mundo, transformar la sociedad. Hace 2000 años, un puñado de hombres y mujeres, equipados por Dios, se lanzaron a la transformación del mundo. Y en 4 siglos lo lograron. En 4 siglos el Imperio Romano, que era pues mucho peor en muchos sentidos de lo que hoy nosotros vivimos en nuestra sociedad, lo transformaron. Fue así como se acabó la pederastía, que era normal en el imperio. Fue así como se acabó también el aborto, que era también normal en el imperio. Fue así como se acabó la violencia y la guerrilla, que era normal entre los pueblos del imperio. El reino de los cielos empezaba a desarrollarse. Fue un trabajo arduo, costó sangre, mucho trabajo, pero finalmente la Iglesia había entendido que esa es su misión. Y por eso hoy quisiera que reflexionáramos en las palabras que Jesús nos dice hoy. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Este texto del capítulo 20 de San Juan, verso 19 y siguientes, es el que, pues, es paralelo, digamos, a los que pertenecen a los sinópticos, porque todos siempre terminan con un envío. El que más conocemos, pues, es el de Mateo. Lo mencionamos con mayor frecuencia, porque es, digamos, de alguna forma, dentro de los sinópticos, el más claro. Mateo 28, a partir del verso 20, dice: vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. O sea, la Iglesia entendía que esta era su misión. La misión de la Iglesia era evangelizar, era llevar la buena noticia a los demás, porque esta buena noticia es la que transforma el corazón del hombre. Jesús fue enviado y ahora Él nos enviaba. Y para poder entender un poquito mejor esta situación, quisiera que viéramos un texto que va a venir a iluminar lo que estoy diciendo. Quisiera que abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 4. El verso 1 del capítulo 4 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús había ido al Jordán a bautizarse y ahí fue lleno de Espíritu Santo. Estamos hablando humanamente, sabemos que Él es Dios, el Espíritu Santo permanece en Él, es el misterio de la Trinidad. No nos metemos mucho en este tema, pero solamente para iluminar el tema de lleno del Espíritu Santo. Esto ocurre en el bautismo de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento quedamos llenos de Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo vamos a poder realizar la misión. Sin el Espíritu Santo no podemos. Por eso, año con año, la Iglesia nos invita, de manera particular, en este día, a que pidamos una renovación, un fortalecimiento del Espíritu. Que el Espíritu se motive, se fortalezca dentro de nosotros, pero esto tiene como objetivo la misión. Recibimos el Espíritu Santo para la misión. Si nosotros seguimos leyendo, vayan ahora al verso 14 de ese mismo capítulo 4, dice: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, Jesús se va al desierto, en el desierto se purifica,
En el desierto clarifica su misión y entiende claramente que su misión es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y así puedan tener vida y la tengan en abundancia. Lo ha comprendido bien. El demonio viene precisamente para evitarlo y por eso busca tentarlo para que haga su voluntad. ¿Tienes hambre? Pues come. Dile esas piedras que se conviertan en pan y ponte a comer. No batalles. ¿Quieres dinero? Pues nada más pídemelo y pues aquí te lo voy a dar, fama, lo que necesites. Pero Jesús entiende que esta no es la voluntad del Padre. Y esto fortalece a Jesús en su espíritu y por eso dice, y regresó lleno del poder del Espíritu. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos. Hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu. ¿Y para qué necesitamos poder? Necesitamos poder para evangelizar. Si nosotros seguimos leyendo el texto, nos dice, ¿cuál es la misión de Jesús? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha consagrado, es decir, me ha dedicado. Esto es para lo que voy a existir, para lo que voy a vivir, para evangelizar. Porque el Evangelio es el único elemento que transforma. Y fíjense lo que hace el Evangelio, dice, para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, dar la vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio abre nuestros ojos. El Evangelio nos libera de todas nuestras ataduras. El Evangelio nos quita todas nuestras opresiones. Esa es la función del Evangelio. Si tenemos todos los problemas que hoy tenemos en nuestro gobierno es porque tenemos gobernantes ciegos. Y están ciegos porque son católicos, la mayoría de ellos pasaditos por agua. Nunca se evangelizaron. Y actúan solamente guiados por sus pasiones. ¿Por qué tenemos empresarios que no tratan bien y que no pagan con justicia? Porque también están ciegos. Porque ellos, además de ciegos, están atados a sus riquezas, están siendo oprimidos por estas presiones sociales. ¿Y quién hace algo? Todos nos quejamos de esto, ¿no es cierto? Todos nos quejamos de tener un gobierno como lo tenemos, de tener empresarios como los tenemos, de vivir la inseguridad que tenemos, pero nadie hace nada. Nadie se mueve. Todos estamos esperando que aparezca una varita mágica y entonces nuestra sociedad cambie. Hermanos, eso no existe. Jamás va a pasar. La sociedad te transforma cuando Dios llega a esa sociedad. Cuando el hombre acepta a Jesús en su vida como Señor. Y al aceptarlo como Señor, empieza a dirigir su vida según su palabra. Y eso cambia las cosas. Si tuviéramos gobernantes que al gobernar siguieran lo que dice Dios en la Escritura, hermanos, pues como dice el refrán, otro gallo nos cantaría. Si tuviéramos empresarios que entendieran perfectamente lo que Jesús dice sobre el tema social, pues obviamente que otro gallo también nos cantaría. Si nuestra sociedad fuera regida por la acción de Dios a través de su palabra, otra cosa sería. Pero para eso la gente necesita aceptar a Jesús como Señor en su vida. Y eso trae como consecuencia que se abran los ojos, que se desaten las ataduras del corazón y que se nos quiten las opresiones. Y entonces empiezas a ser feliz. Dos situaciones que siempre van trabajando juntas. La libertad, la alegría, la paz, producto de esta acción de Dios en el alma. Y por otro lado, la acción hacia afuera que transforma la sociedad porque empezamos a regirla según los conceptos evangélicos.
pero estamos esperando, creo, así como un milagro. El próximo gobernante de México va a ser quién sabe qué. No sé qué esperan ustedes que vaya a ser. Quien quiera que vaya a ser. Mientras no nos convenzamos, hermanos, y este es un problema en la Iglesia Católica, especialmente. Mientras no nos convenzamos de que lo único que puede cambiar la vida de una persona es el Evangelio, es Dios, no hay nada que hacer. Podremos seguir viniendo a misa aquí como venimos, pero no va a pasar nada. Mientras nosotros, los que venimos a misa, no iniciemos también nosotros mismos un proceso real de conversión, pues entonces no va a pasar nada. O sea, la Iglesia, si no evangeliza, no transforma, porque lo único que transforma es el Evangelio. Y esta es la misión, dice Jesús. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, llenos de Espíritu Santo. Hemos venido desde la Cuaresma, orando, purificándonos como Jesús en el desierto. Hemos insistido continuamente en la oración. Hemos buscado durante el tiempo de la Pascua encontrarnos con Jesús para convertirnos en sus testigos. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy con ustedes? Ustedes saben. ¿Qué tanto Dios es ya una experiencia en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes? No lo sé. Pero veo los resultados. No hay evangelización, no hay transformación. Y eso indica que nuestro proceso está truncado en alguna parte. Como el Padre me envió, así los envío. La semana pasada les dábamos un cartoncito con la oración para pedir el Espíritu Santo. ¿Cuántos oraron incesantemente esta semana? En la mañana y en la noche. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido, Señor, envía tu Espíritu, transforma mi corazón, ayúdame a ser verdaderamente un testigo para poder yo llevar estas buenas noticias a los demás? Pero estamos muy ocupados en muchas cosas mientras el mundo se pudre, mientras el mundo se incendia, mientras el mundo se autodestruye. Y junto con él, nosotros. Y nadie hace nada. Pasan los días, semanas, los meses y los años, y el mundo está cada vez más mal. En la Iglesia hay cada vez menos cristianos, menos gente a la que le interesa salvar al mundo. Como el Padre me envió con una misión, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Así también los envío yo a ustedes. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Dice Jesús, Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no van y evangelizan? Dice San Pablo, capítulo 10, su carta a los Romanos, verso 14. ¿Cómo creerán si nadie va? Si tú no vas, y no tienes que ir a China, ni a Japón, ni a la India. Si tu papá no te has preocupado por evangelizar a tus hijos, no por mandármelos al catecismo, aquí no los podemos evangelizar. El evangelio, la evangelización es entrar en un estilo de vida que me lleve a transformar la sociedad. Pero parte de una decisión interior. Acepto a Jesús como Señor de mi vida y le abro las puertas de mi corazón para que Él gobierne mi vida, para que Él gobierne mi casa. Papá, mamá, Estamos comprometidos, se han comprometido a evangelizar, empezando por los cerquitas, la casa, a nuestros papás que quizás tampoco tuvieron esta experiencia, y de ahí extendernos a nuestros vecinos, a la gente de nuestra familia, a la gente con la que trabajamos. ¿Y quién va? Los católicos no. Los católicos dejan a los demás que se los lleve el cuerno. No les interesa que los demás tengan luz, vida, alegría, paz. Eso le toca a los protestantes. Y hasta que no se llevaron a tu mamá, a tu vecino, a tu compañero, ya se lo llevaron los testigos de Jehová, o ya se lo llevaron cualquiera de las sectas protestantes. Porque ellos, me parece que sí creen en lo que nosotros no creemos. A lo mejor por lo que tienen, algo que nosotros no tenemos, y que invita a los demás a tenerlo. ¿Y qué vamos a hacer? Como el Padre me envió, así los envío yo. Llenos de fuerza, llenos de Espíritu Santo. Por eso, antes de ir a la misión, en el capítulo 24, en el verso 49 de Lucas, dice: y no se vayan de aquí hasta que no reciban la fuerza de lo alto, para que queden equipados para poder predicar, transformar vidas, dar la luz, dar libertad, para ser instrumentos del amor de Dios en el mundo. Y una vez que la recibieron, ¿qué hicieron? Pues lo que hoy hemos escuchado en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles: predicaron. Salieron a predicar, porque eso era el mandato: vayan. Vayan y hagan discípulos. Así como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Esos hombres y esas mujeres que escucharon eso, sí tenían sus orejas abiertas. Sí oyeron y se pusieron a jalar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguirle pidiendo: Señor, mándanos un buen gobernante, por favor? Señor, quita ya la injusticia, mándanos más policías. Señor, extermina todas estas bandas de criminales. ¿O te vas a poner a jalar en la transformación de tu mundo? De los que están junto a ti, no hay que ir a China, ni a Japón, ni a la India, no. Ahí a tu alrededor, ahí en tu facultad, ahí en tu prepa, ahí hay jale. Pero me da pena, Padre. Es que luego me bulean. Pues a los primeros cristianos no los bulearon, los mataron. A ti no creo que te maten. Cuando más te bulearán, ¿verdad? Pero entonces podrás salir como los apóstoles, gozoso. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que después de que lo azotaron, salieron gozosos por haber padecido por el nombre de Cristo. Pero a mí me da pena, Padre. ¿Qué va a decir mi esposo si le empiezo a predicar? ¿Qué va a decir mi abuelita, mi tía, mi hermano? No, no le prediques, deja que se lo lleven los mormones o los testigos de Jehová, o peor, el mundo. Hay una frase bien tremenda de Pablo en 1 Corintios 9, verso 16, si no me equivoco, sí. Dice Pablo: ¡ay de mí si no predico! ¡Ay de mí si no predico! Es una carga, es una obligación. ¡Ay de mí! Imagínate que te mueres y llegas al cielo y Dios, estás en su juicio, y te dice: mira, ven, te voy a mostrar a toda la gente que estuvo junto a ti a lo largo de tu vida, después de que oíste las predicaciones de la Santa Cruz. Sí, porque hay muchos que van a decir: Padre, Padre Dios, pues a mí nadie me dijo nunca nada. ¿Estaba igual que los demás, nomás que iba a misa? Bueno, pero tú, que vienes a Santa Cruz, no tienes excusa. Y si tienes más tiempo, menos. Así que, aguas. Y te va a mostrar a toda la gente, tus papás, tus hermanos, tus amigos, la gente de tu empresa, y te los va a mostrar. Algunos de ellos se fueron al infierno. Otros te va a mostrar su vida bien desgarrada, desgraciada completamente. Nunca vivieron felices, siempre vivieron con inquietud. Y te va a preguntar, ¿y por qué no hiciste nada? ¿Y qué le vas a decir? Es que yo no lo tenía, Señor, no sabía qué es eso. ¿Y por qué no lo tenías? ¿No te había ofrecido el Padre el ábreme? ¿No lo tenía en discos? ¿No lo tenía en línea? ¿No lo tenía presencial? ¿No te dio la gana tenerlo? No quisiste evangelizarte, y por eso nunca conociste mi amor, y por eso nunca conociste lo que es la luz, la alegría, la paz, y por eso no lo pasaste, pero eres culpable porque tú no quisiste. Tú no quisiste conocerme. Estaba a la puerta de tu corazón y llamaba. Muchas veces y muchos años te llamé, te grité, me puse en línea. Me metí dentro de un CD y no hiciste nada. Y mira, culpable. Ay, Carlito. Por eso dice Pablo, ¿ah? ¡Ay de mí si no predico! Yo el día que conocí a Jesucristo, el día que abrí mi corazón y lo acepté como Señor, a partir de ese momento entendí claramente que pesaba sobre mí esta obligación que dice Pablo. Pesa sobre mí ahora esa obligación de que mis papás, mis hermanos, mis amigos, y bueno, a mí me llamó de tiempo completo porque dije, déjame ver si puedo hacer algo más. No sé qué tanto haya hecho. Pero no he parado y no pararé. Se me hace que no lo hago muy bien porque veo poco eco, falta algo más que está faltando aquí. Pero por lo menos le he echado ganas. Cuando me llame el Señor, me dirá, ¿qué hiciste? Pues ahí, échale un ojo. Pues eso hice, ¿verdad? ¿Y tú qué le vas a decir? Como el Padre me envió, así los envío yo. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de que la Iglesia Católica despierte, de que nosotros aquí en Santa Cruz despertemos. Material para formarnos, todo el que quieran. Allá afuera está la Feria del Apostolado, muchos grupos para crecer. No tengo tiempo, Padre, no importa. ¿Tienes un DVD y una tele? Sí, pide los discos, aquí te los pueden prestar para que te evangelices en casa. Pero no le entiendo muy bien a eso. Bueno, pues entonces vente entre semana a los presenciales. Si tienes Wi-Fi y todo eso, pues está en línea todo, o sea, están fritos, hermanos, ¿eh? Porque no hay excusa aquí con nosotros. Yo creo que podemos cambiar nuestro mundo. No podemos seguirle apostando a que venga un presidente y cambie leyes y todo eso. Eso lo hacen la gente, los cristianos lo hicieron. Se tardaron 4 siglos, mucho tiempo, pero lo lograron. Se cambió la sociedad. Y eran poquitos, y no tenían internet, ni aviones. Pobre Pablo, para ir a Roma, meses. Ahorita en un avión, en 10 horas, llegamos a cualquier parte. O sea, hoy la tecnología, todo nos ayuda, todo nos apoya, pero hoy no tenemos cristianos comprometidos. Hoy estamos sordos a esta voz de la Iglesia que nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿A seguir sordos? ¿O ya nos vamos a poner las pilas? Si no lo tienes, te invito a que lo conozcas en este semestre. Conoce a Jesús.
Entrégale tu vida a Cristo. Ábrele tu corazón y acéptalo como Señor de tu vida y de tu corazón. Y si ya lo tienes, anúncialo. No tengas miedo. Si no te salen palabras, Dios te las va a dar. Y si no te salen palabras, pues llévale un disco, llévale un podcast, invítalo a que conozca a Jesús. Hermanos, es bien egoísta el que no invita a Jesús a su vida. Porque es el que da la paz, la alegría, el amor. Y es el que hace posible la transformación de la familia y desde ahí la sociedad. Tenemos un compromiso con Él. De nosotros depende, de esta comunidad, de todos aquellos que van a ver este video y este podcast. De nosotros depende en gran medida la transformación de nuestro mundo. Solamente el Evangelio cambia el corazón de una persona. No hay ninguna otra cosa que lo cambie. Depende entonces de ti y de mí. Jesús te dice, como el Padre me envió, así yo también te envío hoy también. Busquemos responder a su envío, a su llamada, a su palabra. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.